¿Quieres conocer más sobre innovación y emprendimiento? Este espacio es para ti. Emprende y expande innovando con la vida.
Bienvenidos a otro episodio de nuestro podcast Emprende y expande innovando con la vida. El día de hoy queremos hablar acerca de un tema y es economía popular. Para esto empezamos con nuestro mito o realidad y nuestro invitado nos dará una respuesta. En este caso, nuestro mito o realidad es: la economía popular es sinónimo de informalidad. Y para esto tenemos a nuestro invitado Diego Molano, líder del programa de economía de la UNAD, quien nos va a responder lo siguiente. Diego, bienvenido.
Hola, Diego, muchas gracias por invitarme y a todos los que nos escuchan y se interesan por estos temas tan importantes vinculados a el emprendimiento y el desarrollo.
Bueno, Diego, en este caso cuéntanos un poco acerca de si es mito o realidad que la economía popular es un sinónimo de informalidad.
Esta es una pregunta muy interesante en términos de la comprensión de qué es la economía popular. Podemos pensar que la economía popular está relacionada con actividades que de alguna manera están alineadas o articuladas a una comunidad o a un territorio. Cuando uno habla de una comunidad, puede hablar de una comunidad física, una comunidad digital, una comunidad virtual, pero que hay una impronta o un sello colectivo. Cuando pasamos de esa comunidad a un componente popular, básicamente es porque incorpora una práctica o un distintivo que hace vinculante a esta comunidad. Entonces, ¿qué podríamos decir que es la economía popular? Son prácticas de distintos sectores económicos, pueden ser incluso culturales, sociales, ancestrales, puede ser incluso un plato, una receta, puede ser una práctica con que básicamente represente esa impronta de esa comunidad. Y cuando hablamos de la informalidad, hay que diferenciarla de la informalidad de la ilegalidad. Una cosa es que sea ilegal por fuera de la ley y otra cosa es que sea informal, que no sea en el marco de la normatividad. Podríamos pensar que la economía popular es informal, depende de lo que estemos hablando. Claramente la economía popular tiene una diferencia frente a la economía tradicional en términos de actividades, de saberes, de objetivos, que no necesariamente son objetivos que busquen la generación de rentas, sino que estén enfocados básicamente en la promoción de una actividad de alguna manera sostenible y que permita, pues digamos, a partir de esta, generar otros temas. Entonces, no necesariamente cuando hablemos de economía popular estamos hablando de una economía o de una actividad informal. Muchas de estas, por su grado de relacionamiento comunitario, de base territorial, no necesariamente están articuladas a todo el marco informal, pero en ningún momento estamos diciendo que son actividades que no están dentro de la formalidad o que no puedan estarlo. De hecho, hay muchas iniciativas de gran reconocimiento nacional y mundial que son economía popular y están totalmente formalizadas.
Bueno, pues mira que en lo que respondes da también un poco de articulación con la siguiente pregunta, que era precisamente cómo realmente, o sea, qué caracteriza esa economía popular colombiana con la diferencia de la informalidad. De pronto, ya que nos haces como unas diferencias, si nos puedes dar un ejemplo específico de ello.
Bueno, cuando nosotros hablamos de economía popular, generalmente está articulada a, como les decía, un territorio, a una práctica ancestral o a una tradición. Entonces podemos hablar de pequeños negocios, pequeñas iniciativas articuladas a, incluso puede ser una etnia, un grupo social. Podríamos pensar que, por ejemplo, una actividad de economía popular podría ser, como les mencionaba, por ejemplo, una práctica artística, cultural, podría ser la gastronomía, podría ser el componente, por ejemplo, que tiene que ver con artesanías, con la danza o con alguna práctica o habilidad que yo pretendo de alguna manera preservar. Ese es, digamos, un sello importante y es la preservación y la divulgación de actividades o prácticas o productos que tienen un componente histórico ancestral y que representan o que visibilizan un escenario. Entonces, hablamos de gastronomía, hablamos de artesanías y ahí podemos pensar incluso en temas de joyería o en algunas prácticas puntuales de realizar algún tema. los componentes más usuales en términos de economía popular están relacionados con la cultura, con la danza, con la gastronomía y, por ejemplo, con algunas actividades o algunos productos que se comercializan, pero que tienen una impronta de economía popular, que yo pensaría así, digamos, una que todos podemos reconocer son las mochilas wayú. Uno podría pensar que una mochila wayú es una representación de un producto derivado de la economía popular por todos los contextos y por todos, digamos, los elementos que incorpora su desarrollo.
Bueno, y entonces en este caso, con lo que manifiestas, que también creo que va muy cercano a lo que han venido hablando, o que de pronto nos puedas diferenciar de las industrias creativas, que hacen parte también algunos aspectos que mencionas, pues de la gastronomía, artísticos, culturales, ¿de qué manera esa economía popular aportaría al desarrollo local o a esa inclusión social dentro de un territorio?
Pues yo creo que es uno de los elementos más importantes en términos de contribución al desarrollo. Hay un escenario, un concepto en la economía vinculado al desarrollo endógeno, que aunque uno lo puede aplicar en distintos escenarios, es básicamente el desarrollo a partir de capacidades propias y de la potencialidad de estas capacidades. Entonces, muchas veces, por las características propias de una comunidad, de un territorio, por las limitaciones geográficas, legales, por la misma normatividad, es difícil que los territorios, las organizaciones, los colectivos sociales, ambientales, de todo tipo, puedan articularse a espacios de gran escala o de comercio tradicional o el que todos conocemos. Entonces, la economía popular es la oportunidad de canalizar todas estas iniciativas para que, derivado de estas prácticas o conocimientos, aporten al bienestar del territorio, al bienestar de un grupo social, de un colectivo. Pensemos, por ejemplo, en el turismo. Ahí el turismo tradicional de gran escala, el de la foto, el de la selfie, el crucero, y hay otro vinculado, por ejemplo, a una práctica popular o ancestral, que puede ser, por ejemplo, el reconocer un área de carácter histórico y respetarla. Entonces podríamos pensar, por ejemplo, en la visita a edificios históricos, el conocer su importancia histórica, o en componentes, por ejemplo, que tienen que ver con el ambiente, la historia, por ejemplo, petroglifos, la visita a zonas de cuidado ancestral donde se han hecho distintas prácticas. Eso, por ejemplo, podría ser una representación en la cual yo podría estar haciendo turismo, pero no necesariamente hago el turismo tradicional, pues digamos que se ve en las revistas y en las agencias de viajes, sino incorporo, por ejemplo, un componente donde la gente pueda practicar o aprender a cocinar cierto plato o hacer una actividad tradicional que hicieran ancestros, indígenas, colonos o incluso personas que vivieran en cierto territorio, o simplemente el reconocimiento de un área de carácter histórico que en sí misma incorpora esa impronta propia. Entonces, digamos que, como para concluir este elemento, pues este tipo de manifestaciones contribuye de una manera muy fuerte al desarrollo de un territorio. No necesariamente requiere de un esfuerzo a gran escala, de muchos recursos, simplemente requiere pues una articulación, un encadenamiento, ejercicio donde la solidaridad, que creo que es un concepto que muchas veces la gente confunde con cooperativismo, donde la solidaridad es la base, donde uno, por ejemplo, pueda crear una cadena articulada, donde un grupo de personas pueda acompañar el componente histórico, si hablamos del ejemplo del turismo, otro del componente gastronómico, otro del componente cultural, y derivado de ese encadenamiento de actividades o de servicios, se crea una ruta turística tradicional que, aunque no está articulada al hotel tradicional, al transporte tradicional, al lujo, pues genera una transformación muy importante y principalmente sostenible. Entendido esto no como la sostenibilidad solo ambiental, sino que independientemente que puedan cambiar uno u otro eslabón, la iniciativa se puede mantener. Eso es un elemento vital dentro de estos escenarios, porque a veces podríamos pensar, si no está el aliado grande, la iniciativa se cae. Uno de los elementos de la economía popular es que, a partir de su componente endógeno propio, se potencializa y se transforma para mantenerse y ser visible.
No, pero mira que lo que dices es muy interesante, porque dentro de la parte de artesanías, de joyería, actualmente en Colombia ha venido incrementando el porcentaje, ¿sí? De sostenimiento de este tipo de emprendimiento para la economía popular, y es que aumentó del 1.3% al 3%, ha venido en un crecimiento que, si bien de pronto puede ser un número pequeño, es bastante significativo para esta área en los últimos años. Entonces, en este caso, comentándote un poco esto y lo que nos explicas de contexto, también en ese proceso de sostenibilidad, dentro del tiempo y dentro del proceso, ¿qué retos enfrentaría hoy en día esa economía popular en Colombia?
Bueno, esa es una pregunta, digamos, amplia, pero ¿cómo podríamos decantarla en algunas líneas? Es innegable el impulso que se ha dado desde los distintos gobiernos a la articulación de saberes populares y ancestrales, que en su momento podríamos haber llamado vinculación a la economía naranja, o ahora, digamos, con espacios articulados a la participación de comunidades en órganos de decisión. Pero creo que uno de los elementos más importantes y los retos en términos de esta sostenibilidad y este mantenimiento es la oportunidad y la posibilidad de refinar una oferta de productos y servicios que sea interesante y que, sin perder su impronta popular, sea comercializable. Ustedes y yo conocemos casos de personas que hace artesanías, que hace accesorios que financieramente no son viables, digamos, que permiten que la gente sobreviva. Y una de las apuestas más importantes de los que tendría que hacer la economía popular es pasar de esa sobrevivencia al sostenimiento. Y yo creo que uno de los elementos más importantes para que esto ocurra es con la creación de lo que podríamos llamar cadenas productivas. Yo tengo una artesanía que la vendo en cierto lugar, que soy hábil en esto y que tiene un reconocimiento. Tengo que ver cómo articulo tanto elementos similares en términos de economía popular, pero también de comercialización tradicional, que me permitan esto. Entonces, por eso es que ustedes en algunos espacios, por ejemplo, ven componentes gastronómicos que parecieran tradicionales en espacios de comercio usual, donde se combinan las dos, porque es un espacio de potencializar estos temas. En lo que tiene que ver, por ejemplo, con joyería y artesanías, el vínculo de esta impronta, digamos, cultural, es muy importante. La organización financiera, es claro para todos que quien desarrolla una actividad popular la conoce, la maneja, la ha heredado, la ha aprendido, pero eso no necesariamente significa que tenga claro el componente financiero y técnico. Entonces, otro reto muy importante tiene que ver con que, con toda la red de servicios institucionales, y puntualmente, ya que estamos en este espacio, con el gran apoyo que brinda la Vicerrectoría de Emprendimiento e Innovación de la UNAD, acompañar y, digamos, aprovechar esta oportunidad de servicios que brinda, por ejemplo, la Vicerrectoría y toda su red de aliados, para que las organizaciones fortalezcan ese componente técnico, ese componente financiero, porque claramente, digamos, la promesa de valor y la actividad o servicio está decantada. Entonces, pasaría como por un componente financiero, un componente técnico, la identificación de nichos de mercado y de cadenas o alianzas de juntanza, que es un concepto muy importante, que en la economía, llamémosla de empresa, podríamos llamar cadenas productivas, pero en economía popular llamamos la juntanza, que es básicamente cómo nos unimos dentro de un territorio, una comunidad, para potencializar nuestros conocimientos, nuestros saberes, y, digamos, generar un elemento sostenible que respete la tradición, que respete el territorio, que sea ambientalmente valioso y que brinde unos valores agregados y una promesa de valor mucho más allá de lo que brindaría cualquier producto o servicio que hace parte de cualquier actividad económica de primer, segundo o tercer nivel.
Bueno, mira que en lo que dices es bastante interesante, porque se articulan muchos aspectos, sobre todo ese reto que mencionas, que sobre todo dentro de esa parte artística, cultural, ancestral, hay un conocimiento muy profundo, pero no se sabe cómo eso transmitirse para que sea posicionado y que genere un desarrollo económico en la región a través de ese proceso de comercialización de estos saberes. Entonces, en este caso, Diego, digamos que hemos intentado abordar este tema de economía popular para que la gente se interese y lo pueda profundizar en este podcast, que igual queremos que en este corto tiempo se pueda llevar a cabo. Quisiera preguntarte dos cosas ya para cerrar este espacio y que nos puedas dar tus conclusiones, y es si tú crees que faltan políticas públicas o propondrías una política pública para fortalecer la economía popular, y qué propondrías, que me parece como interesante dentro de esta construcción de proyectos, y si conoces algunos apoyos económicos o del gobierno que puedan aspirar este tipo de economía para ir fortaleciendo su emprendimiento. Y ya con esto sí nos gustaría escuchar entonces tus conclusiones para cerrar este espacio.
Bueno, para ir cerrando y decantando algunos conceptos, lo primero que yo tendría que mencionar aquí es que hay que cambiar la visión en la cual las organizaciones y los territorios esperan las políticas públicas. Hay distintas oportunidades y opciones donde la economía popular se puede desarrollar articulado con el sector privado y el sector público, pero digamos, más allá de pensar en distintas propuestas de política pública, que es una orientación que yo siempre intento incorporar en los muchos proyectos en los cuales he podido aportar en acompañamiento y en alianza, es cambiar esa visión para empezar a responder a muchas necesidades y a muchas tal vez apuestas del sector público y privado. Es decir, no esperar de alguna manera que se genere la política pública, sino ser un actor transformador en ese sentido. ¿Y cómo lo podríamos hacer? ¿Cómo se podría hacer esto? Lo primero es establecer o fortalecer ese componente técnico que tiene que ver como, por ejemplo, en la estructuración de un proyecto que tenga una apuesta de valor. Entonces yo tengo toda la ruta, tengo todo el conocimiento, tengo a las personas, tengo los productos, los servicios, pero tengo que ver eso cómo, digamos, responde a las necesidades de un aliado público, un aliado privado o simplemente un espacio comercial. Entonces pasar de pensar en va a salir una convocatoria, hay una oportunidad, pueden haber unos recursos, a empecemos a revisar técnicamente otros temas. Entonces, por ejemplo, en cualquier municipio o departamento, revisemos el plan de desarrollo como organización, cuáles son las líneas de trabajo, cuáles son las metas, cuáles son los recursos, revisemos qué avances hay, tal vez en qué esté pendiente avanzar, tal vez en la administración departamental, municipal o de la ciudad tenga retos en ese sentido, y yo como organización, como colectivo, o incluso yo mismo como digamos un actor del territorio, puedo aportar con un proyecto. Entonces la estructuración de una manera robusta de estas iniciativas y cómo aportan y cómo generan impactos y cómo responden a esas necesidades y cómo se hacen sostenibles, creo que es una oportunidad muy grande que pues pasa un poco de esperar y que la coyuntura de gobierno, la coyuntura empresarial ocurra. Entonces, no sé, yo hago cometas, yo hago origami, yo resulta que hago actividades con de pronto con greda o con algún elemento, digamos, vinculado, por ejemplo, al café. Entonces, ¿cómo puedo generar valores agregados con esto y aumentar mi promesa de valor? ¿Cómo, por ejemplo, podría articularme, que es algo que yo siempre intento, digamos, vincular, y es cómo esto se puede hacer pertinente para una empresa privada de gran escala? ¿Cómo yo podría, por ejemplo, incorporar la práctica de un café o hacer una artesanía o construir, por ejemplo, una cometa en un espacio que se convierta a nivel empresarial en una reunión para la planeación estratégica de la compañía? ¿Cómo derivado de una cometa puedo explicar cómo se crea un proyecto, por ejemplo? Entonces estoy mostrando todo un ejercicio cultural más allá de la práctica y estoy abriendo una oportunidad y mostrando una oportunidad que las compañías tal vez no ven y que en términos de economía popular, puntualmente Colombia tiene recursos infinitos. En lo que tiene que ver con la financiación y los proyectos, a nivel nacional, el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes tiene distintas estrategias y acciones que promueven esto. Entonces tiene áreas de patrimonio, áreas de historia, áreas de desarrollo económico y emprendimiento, que no solamente tienen formación, sino también tienen recursos. Pero este ministerio es un ejemplo en el cual, digamos, nosotros como organizaciones o como colectivos podríamos aportar con el fin de contribuir al objetivo de esas, al logro de los objetivos que puedan tener, y no solamente en términos de proyectos. Otra es la UAEOS, que pues, digamos es la Unidad Solidaria, Unidad Administrativa de Organizaciones Solidarias, que es la unidad solidaria la cual tiene formación, acompañamiento, tiene también promoción de ruedas, en componente internacional también, digamos, ProColombia tiene distintas líneas. Y finalmente un espacio que tal vez las comunidades no lo ven, que son las universidades. Las universidades públicas o privadas, independientemente de su coyuntura financiera, por el ejercicio de la investigación, tienen una oportunidad de visibilizar experiencias, de aportar iniciativas y de promover estos espacios en distintos ámbitos, que creo que es algo que no se puede descartar dentro del tema. Y yo podría pensar así que podríamos decir de estos aliados, más allá de la coyuntura de la cooperación internacional, que hoy en un momento tan cambiante y tan desglobalizado como lo estamos viviendo, pues no necesariamente es la opción que era antes. Por eso uno de los retos es empezar a transformar nuestra realidad con el fin de responder y ser un actor que no trabaje para, sino que trabaje con las organizaciones, tanto privadas como en el sector público. Eso sería.
Bueno, Diego, creo que fue un espacio muy productivo, y con esta invitación también para que las personas puedan involucrarse en este tema y lo puedan profundizar. Así que te agradecemos. No sé si tienes algún contacto tuyo donde puedan o te puedan escribir si quieren profundizar acerca de la temática, o quieras invitarlos a que entren dentro de este espacio.
Claro que sí. Dentro de la oportunidad de sinergia y acompañamiento, además de lo que, como les mencionaba previamente, ofrece la Vicerrectoría de Innovación y Emprendimiento de la UNAD, el programa de economía puntualmente, dada su impronta de economía solidaria y de desarrollo endógeno, tiene distintas opciones en las cuales podemos acompañarlos, no solamente en el proceso formativo, con la carrera en sí misma para, digamos, potencializar diferentes habilidades, sino en el componente de investigación y acompañamiento. Entonces, estamos muy abiertos también a conocer estas experiencias y a identificar cuáles son las oportunidades en las cuales nos podemos articular. Me podrían contactar en el correo electrónico economia@unad.edu.co, donde tanto el equipo de profesionales como nuestros distintos programas hermanos estamos dispuestos y preparados para apoyarlos en el logro de esos objetivos y sueños comunes que tienen en términos de territorio, organización y colectivos. Muchas gracias por la invitación, Daniela, un espacio muy enriquecedor y fantástico para poder discutir estos temas y para poder contribuir de alguna manera a decantar, como lo mencionabas, estos mitos y realidades en términos de este caso puntual, la economía popular.
Bueno, Diego, muchísimas gracias, y esperamos seguir teniendo más episodios y continuación y profundización de estos temas, así que hablaremos en otro episodio, y gracias por la escucha.